Florencia Moreno nos trae información. Muchas gracias.
Buen día, Florencia.
Buen día, equipo. ¿Cómo están?
Bien, ¿nos escucha bien ahí?
Yo los escucho perfecto. ¿Ustedes?
Bien, bien. Estamos probando, le comentamos a la audiencia, un equipito nuevo. Entonces están ajustando ahí los volúmenes y los cablecitos y las cosas.
Bien, yo les aviso si los pierdo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante.
Lo que sí estaba escuchando fuerte a Charlie. Hoy estamos a full con Charlie.
Solo Charlie. Hoy es un día charlífero.
Sus 69 años lo celebramos desde aquí.
Y ni se imagina lo que vamos a hacer el año que viene, cuando cumpla 70.
No, una fiesta. Vamos a tirar la radio por la ventana.
Y bueno, teníamos una comunicación con la nota que propone acá Florencia. A ver si nos escucha Edgardo Esteban.
Sí, buen día. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Edgardo? Te saluda acá Emilio y Ariel en el estudio. Florencia a través del teléfono. Para quienes no saben, Edgardo Esteban es un colega periodista, periodista de amplia trayectoria, un ex combatiente de Malvinas, fue soldado en ese momento y ahora es el encargado, la autoridad, director, supongo que es el cargo, del Museo de Malvinas. También es el autor del libro que luego dio origen a la película de Tristán Bauer sobre las Malvinas. Así es que te dejamos, Flor, con Edgardo y luego participamos nosotros un poquito de la nota.
Por supuesto, Edgardo, buenos días. Te saluda Florencia Moreno. Bueno, la idea de la comunicación de hoy era por las últimas noticias que son importantes para la Argentina respecto a la Asamblea General de Organizaciones de Estados Americanos, que aprobó por aclamación una declaración sobre la necesidad de reanudar cuanto antes las negociaciones sobre la soberanía de Malvinas. ¿Podrías comentarnos qué significa esto luego de 4 años donde básicamente la cuestión Malvinas estuvo tapada en la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, gracias por la invitación y por esta iniciativa también. Yo creo que el tema Malvinas, como lo dijo el presidente Alberto Fernández cuando asumió el 10 de diciembre, después en el discurso del 1 de marzo en el Congreso Nacional, como se habló en las sesiones ordinarias, y como tiene que ser, es una cuestión de Estado y va más allá del gobierno que esté de turno. Es decir, no, a Malvinas no le pertenece ni al gobierno de Alberto, ni al gobierno de Cristina, ni al gobierno de Mauricio Macri, o de Alfonsín, o de Menem. Tiene que ser como un tema que tiene que ser superador desde esa perspectiva, porque hay que hacer políticas a largo plazo y trabajar fundamentalmente en esta alternativa que de alguna forma se vio reflejada en el apoyo de la OEA, que es que el respaldo internacional es muy importante en esta exigencia que hay que plantearle al Reino Unido del diálogo, ¿no? Es decir, yo creo que la única alternativa posible para volver a Malvinas es a través de la paz y a través del respaldo internacional y particularmente de la región, porque Malvinas, que a fin de año deja de ser parte de la Unión extraterritorial de la Unión Europea a partir del Brexit y del retiro del Reino Unido, es una gran oportunidad de vuelta para fortalecer algo que se perdió, que es la alianza de los países de la América Latina, que creo que, bueno, se vio reflejada en esta votación. Como siempre decimos, vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina, y era muy conmovedor años atrás ver o escuchar a jefes de Estado hablando de Malvinas como parte de Sudamérica. A mí el discurso que más me conmovió trabajando y cubriendo una cumbre de presidentes del Grupo Río en México fue a Luis Ignacio Lula da Silva, emocionado y hablando de esta pertenencia de Malvinas. Y si uno habla de Pepe Mujica o habla de Evo Morales cuando dice el mar para Bolivia, Malvinas para Argentina, o de tantos referentes de la región que han planteado esta alternativa, sin duda que hay que fortalecer y trabajar, porque cuando uno ve que hace 2 meses atrás en Uruguay se estaba haciendo expoprado y en expoprado estaba el stand que era el más importante del Reino Unido, y dentro de ese stand estaban los kelpers denostando a la Argentina, diciendo que nosotros los invadimos, que les usurpamos, que somos una especie de invasores de su territorio, y dando esa información a las escuelas, y que no haya una política de Estado que se plantee, porque esto no es que fue ahora, esto viene desde hace 4 años que se fue como dilatando toda esta situación, toda esta penetración cultural por parte del gobierno gobierno británico en la región, dando alternativas de lo que significa esa focalización que ellos buscan, como contrarrestando justamente esta pertenencia. Y yo hace pocos días hacíamos una charla en el Museo Malvinas con Darío Stenreicher sobre la otredad, ¿no? Y Malvinas es una línea transversal, como es la bandera o como es la selección, o esas cosas que nos unen, que nos dan como pertenencia. Y no es de nada, es decir, Malvinas es una identidad que marca de los sectores de la extrema derecha a la extrema izquierda, pero a la vez hay voces que son distintas y que pensamos distintos y que debatimos y que hay grietas, pero todo nos une esa pertenencia de Malvinas, ese pensar en el otro con relación a Malvinas. Y de esa perspectiva me parece que hay que hacer y trabajar, no solamente por lo que es esta causa que nos da la identidad, sino también de lo que tiene que ser la cuestión Malvina a nivel político y darle una fortaleza a la Secretaría de Malvinas y a la Cancillería para que haya una continuidad con este gobierno y el que viene, para seguir insistiendo en la resolución 2065 y que Naciones Unidas presione al Reino Unido para que se siente a dialogar y en definitiva se logre el objetivo fundamental de que la bandera argentina flamee nuevamente en nuestras Islas Malvinas. El 6 de noviembre se cumplen 200 años de alistamiento por primera vez del pabellón patrio, ¿no? Y es un día que hay que conmemorar, que flamear nuestra bandera en función justamente de este reclamo y de esta necesidad de recuperar nuestras islas.
Edgardo, a propósito de lo que decías, un segundito, Florencia, probablemente se vuelva a poner en la agenda latinoamericana, ¿no? Luego de esta manifestación y este clamor en la OEA y además luego, por ejemplo, de la restitución democrática en Bolivia, que va hablando de una restitución en general de las soberanías de estos países, en Chile, que el domingo próximo van a votar un plebiscito también para cambiar la constitución. O sea, hay un ambiente propicio como para recuperar esto que durante los últimos 4 años en realidad se abandonó, ¿no?
Sin duda, porque cuando uno habla de mí, te estás escuchando un poquito mal, pero entendí la pregunta, sí. Y hablamos de las cuestiones fundamentales económicas. Nosotros en el Museo Malvinas inauguramos hace pocos días el mapa de la plataforma continental. Las Naciones Unidas reconocieron 1.782.000 kilómetros cuadrados más de extensión de nuestro mar. Si tenemos más superficie marítima que continental. Y cuando hablamos de nuestro mar, y hablamos de las reservas hortícolas, hablamos del petróleo, hablamos de lo que tiene que ver con nuestra soberanía, si uno se pone a ver lo que solo se recibió de regalía pesquera por parte de los habitantes de las islas desde el año 1983 por el calamar, que va en su gran mayoría al puerto de Vigo en España, hasta el año 2015 se recabaron 147.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra que uno se plantea cuánto menos le hubiésemos pedido al Fondo Monetario Internacional, cuántas escuelas, cuántos respiradores,
lo que necesita hoy Argentina,
cuántos planes alimentarios hubiésemos dado con ese dinero. Y es parte de esta política que tenemos que implementar, no es solamente un sentimiento, son cuestiones concretas. El Reino Unido tiene una base más grande aliado de la OTAN en el hemisferio sur de nuestras islas. Tienen un control del océano Atlántico y Pacífico, de los pasajes bicontinentales. Dentro de 20 años, estamos hablando como si habláramos del año 2000, parece que fue ayer el año 2000, y estamos hablando del año 2040 cuando se discuta el Pacto Antártico, y ellos están armándose una estructura para pelear nuestro mismo territorio marítimo en lo que es la Antártida y territorial. Y ahí uno tiene que pensar en las reservas alimenticias, en las reservas hidrocarburíferas, pero fundamentalmente en la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, y que es uno de los principales objetivos que tienen las grandes potencias. Entonces, cuando uno ve el continente blanco desde arriba, y del otro lado tenés a Nueva Zelanda, tenés a Australia, estás hablando con una alianza que pertenece a la corona británica, el Commonwealth, y están ya organizando, ¿no?, esa alternativa.
Hay una situación, Edgardo, de preocupación, que es la militarización durante los últimos 4 años de Malvinas.
El vicepresidente Mauricio Macri decía que Malvinas era demasiado gasto, que era una inversión innecesaria.
Sí, incluso la quitó del mapa de Argentina.
Sí, porque hacer desfiles militares, pero no ponerse en posición en lo que tiene que ver con lo político, en exigir al Reino Unido, porque lo que se está pidiendo al Reino Unido es una resolución que en la isla de Chavos. La ley de Chavos es una situación muy similar a la Argentina, y se falló ahora que se devuelva a esas islas, que ahora es una base norteamericana, a sus habitantes, a su territorio, así como está reclamando Argentina. La resolución que tiene Argentina, Naciones Unidas del año 66, es la resolución 2065. La de Chavos es la resolución 2066, es decir, que fue en el mismo día y una votación después. Entonces, en esa instancia, en este tiempo en donde todavía hay protestas de colonialismo, cuando vemos esas persecuciones de racismo que hay en Estados Unidos, es decir, que esa situación colonialista todavía está vigente. Lo que recién decía el compañero amigo, América es fundamental para fortalecer y para trabajar y para empezar a construir, y quiero que se abre nuevos caminos, y siempre uno cree que hay nuevas oportunidades, ¿no? Ahora tenemos este plebiscito en Chile, hay que empezar a ver las instancias que empiezan hacia el futuro, a tratar de cambiar y replantear nuevas alternativas que tienen que fortalecer, y que Malvinas sea un puente. Y por eso me parece fundamental el Consejo de Malvinas y fundamental la Secretaría de Malvinas para mantener esa línea de reclamo y de respaldo y de busca de aliados a nivel internacional, que tuvo la Argentina y que le fue muy bien cuando estaba respaldado por el grupo de 77 más China, claro. La CELAC, la UNASUR, el MERCOSUR y todas estas instancias de instituciones internacionales, particularmente en la región, que fueron debilitadas con las políticas neoliberales y que tenemos que empezar nuevamente a fortalecer y a trabajar, ¿no?
Me parece importante, Eduardo, en este sentido, que primero el presidente crea la Secretaría de Malvinas, que dirige Daniel Filmus, y por otra parte, luego de la victoria del MAS en Bolivia, el presidente ha propuesto fortalecer y, digamos, volver a constituir la UNASUR, ¿no?
Y bueno, este símbolo emblemático de ver nuevamente la estatua del presidente Néstor Kirchner en la próxima semana en el CSK, que fue como escondida por un presidente que fue, y supuestamente uno creía que tenía cierta mirada también de construcción de la región, mirando hacia la región como es Lenín Moreno, y que ordenó prácticamente sacarla de Ecuador. Uh-huh. Marca de los símbolos que tenemos que fortalecer, porque yo no pude la suerte, gracias a la película, de charlar con Néstor Kirchner antes de que sea presidente. Él acompañó mucho esa mirada de malvinera que tenía, esa mirada patagónica a la construcción de una película que uno trató de tomar justamente esa construcción, esa conciencia también de pertenencia y de identidad. Y él fue el primer presidente también de esta institución que marcó un camino de construcción, y en donde lo primero que siempre se planteaba era el respaldo de la región a nuestras Islas Malvinas. Y tenemos que trabajar, y hay que buscar no solamente Latinoamérica, sino también los países africanos, es decir, empezar a reconstruir todos esos canales de diálogo que hubo en su momento y que son tan necesarios para, de alguna forma, en este cambio político que está dando la pandemia, en este cambio político que está teniendo Reino Unido y que va a tener que buscar nuevos aliados y nuevas estrategias, buscar en Europa mismo a los países que pueden empezar a acompañar. Va a ser difícil España, ¿no? Porque claro, tienen el comercio del calamar. Ellos tienen una inversión muy importante en nuestras islas, la empresa que maneja prácticamente la pesca ilegal de calamares española está en Galicia, pero también ellos tienen Gibraltar, ¿no? Como parte también de su reclamo y de estas cuestiones de las colonias que hay en el mundo. Así que bueno, es un gran futuro en lo que va a ser el debate por el tema de la soberanía de las Islas Malvinas, sin duda,
¿no? Edgardo, yo te quería dos cosas preguntar. Una es, vos has tenido oportunidad de viajar por el continente en tu calidad de corresponsal de Telesur, y si se ve igual, si la gente ve igual, más allá de los líderes políticos, el reclamo de Malvinas. Y la otra cosa que te quería preguntar es cómo hacen los mendocinos o las personas que viven al oeste.
Perdón, no te estoy escuchando.
Ah, bueno. No me escucha.
Estaba preguntando,
a ver si vos,
Emilio, cuál es la visión, vos que has estado recorriendo distintos países respecto a Malvinas. Y la segunda pregunta, no alcanzamos a escucharla.
Edgardo, ¿es ahí me escuchás mejor?
Ahí te escucho perfecto. Sí.
Bueno, ¿cuál es la visión, preguntaba yo, de la gente, no de los líderes políticos, de la gente que vive en Latinoamérica con respecto a Malvinas?
Mira, a mí me sorprendió por mi trabajo, ¿no? Yo pensaba que Nicaragua, por ejemplo, el 10 de junio es un día de conmemoración de lo que es el reclamo de Argentina, ¿no? Por ejemplo. Y yo he visto grafitis en Caracas o en La Paz. Es un tema que se había tomado como una cuestión de conciencia y de diálogo y de acompañar, porque es una bandera que es de Argentina y que se veía reflejada en todos los discursos. Entonces, a veces cuando se cambia tan tan literalmente la política exterior como fue la del gobierno de Mauricio Macri, que de alguna forma a veces por los vínculos o por las relaciones, como fueron las de los 90, se distrae. Vos pensás que hoy Uruguay está trabajando en un puerto de Montevideo, puerto de agua profunda, con capitales y inversiones extranjeras para poder también darle abastecimiento a los barcos, factorías que están en nuestro territorio ilegalmente.
Claro.
Hubo 13 vuelos militares el año pasado en Montevideo, cuando estaba prohibido vuelos militares, pero como estaba la isla Ascensión, el aeropuerto de la isla Ascensión en reparación, iban directamente a Montevideo y estaba prohibido. Si vos ves que van vicepresidentes o ex vicepresidente como el padre del actual presidente de Uruguay, okay, con legisladores y ofrecen inversiones y le dan los privilegios y posibilidades de ganar mucho dinero, vos pensás que nuestras Islas Malvinas hoy es el segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta después de Luxemburgo. Cobran de regalías pesqueras a cada ciudadano $122,000. Es un buen lugar, y un buen lugar tentador para hacer negocios. Pero si vos planteas políticas serias y alianzas serias, más allá de lo ideológico, sino de lo que tiene que ser lo territorial, y entender que Malvinas es parte de la región, es parte de la patria grande, me parece que es parte de un mecanismo que hay que trabajar, porque a mí me preocupó mucho y dolió mucho esa impunidad que tuvieron. Si acá hay un embajador británico que se maneja con mucha libertad, maneja muy bien los medios, y vos veías el glamour con que invitaba a los medios de prensa a la fiesta de Harry Potter o a la fiesta de Halloween, y mostraba la residencia británica como si fuese un lugar de la revista Hola, y no se hablaba de soberanía, cuando lo importante acá es decirle, como pasó con algún jefe de Estado, cuando se habla de soberanía y reclamar la soberanía, después podemos hablar de lo que quieras, pero primero se habla de cuándo se empieza a derogar entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas.
Edgardo, ¿y este nuevo mapa que se ha constituido y que ahora Tierra del Fuego es el centro de la Argentina, ¿no? Seguramente podrá ayudar, al menos simbólicamente, para que también volvamos a recuperar mentalmente que las Malvinas deben pertenecernos, ¿no?
Creo que eso está parte de decir, si uno ve el mapa de Perón, ya estaban nuestras Islas Malvinas al costado, de alguna forma siempre se marcó nuestra soberanía en nuestro territorio con la Antártida, fundamentalmente. Hoy hay que trabajar en tomar conciencia, porque todos creíamos que el centro de Argentina era la ciudad de Córdoba y la ciudad de Ushuaia. Entonces, empezar a tomar conciencia de nuestro mar, de la dimensión de nuestro mar. Así decimos un seminario en el museo con las autoridades de COPLA, ¿no? Que están encargadas de todo lo que tiene que ver con la investigación y con el trabajo de nuestra plataforma continental. Y vos, si vos vieras el trabajo que se ha hecho para poder demostrar que teníamos una mayor extensión, y todas las reservas, no solamente hidrocarburíferas, sino de minerales, de litio. Por ejemplo, en Brasil se ha encontrado litio bajo en el mar, es decir, en el suelo del mar, y acá hay distintos recursos que se pueden encontrar mirando hacia el futuro, mirando hacia las nuevas energías, y más allá de la reserva alimentaria. Es de una dimensión que no se ha tomado conciencia, porque Argentina es uno de los países con mayor extensión de plataforma marítima, y esa situación limitada por el Reino Unido, por una base militar injustamente impuesta ahí, es parte de lo que tenemos que hacer sentir. Es decir, yo a veces digo, ¿cuántos iríamos a vivir a Malvinas si las recuperáramos? Pero porque Octavio Paz decía que la autoridad es cuando uno tiene algo perdido, algo que tenemos que recuperar, y el objetivo acá es cómo recuperamos nuestras islas desde lo afectivo, desde esa pertenencia que tienen las hinchadas de fútbol, nuestros cantantes rock con nuestras canciones de Malvinas. No hay una ciudad, por más pequeña que tenga, que sea en Argentina, que no tenga una bandera, o un lugar, un monolito, una plaza, un monumento a nuestros caídos. Desde esa pertenencia, poder trabajar y tomar conciencia, me parece que es importante. Y el 6 de noviembre, que se quiere hacer un gran banderazo nacional, porque se cumplen 200 años de izamiento de nuestro pabellón patrio, nuestras Islas Malvinas, por primera vez. Me parece que va a ser un día para como bisagra. Nosotros tenemos que trabajar, y el museo y la Secretaría de Malvinas estamos trabajando para que sea un día de bisagra en lo que tiene que ver justamente con esa pertenencia y identidad de los argentinos con las Islas Malvinas.
Qué bueno, y qué buen ejemplo lo de COPLA, porque lo de COPLA, recordemos que este trabajo para la ampliación, en realidad para que se determine la ampliación de la jurisdicción marítima argentina, trascendió varios gobiernos, ¿no?
Exactamente.
Edgardo,
es muy importante eso, hubo continuidad. Desde el año 2009 hizo un trabajo extraordinario, y ese respaldo que Frida Armacho, la referente que está en ese momento, y darle ese apoyo y esa continuidad, marcó que hoy Argentina esté donde está en lo que significa esa extensión. Son casi 2 millones de kilómetros cuadrados más de territorio argentino. La verdad es que el trabajo que han hecho es extraordinario.
Sí, sí. Edgardo, yo te quiero hacer mi última pregunta, que es, ¿cómo pueden hacer los mendocinos o los que vivimos al oeste del país para participar de las actividades del Museo Malvinas?
Nosotros estamos trabajando mucho en las actividades, en lo que tiene que ver con lo virtual. Estamos trabajando en un museo que estamos haciendo ahora, y vamos a trabajar en lo que significa la fotografía 360 para que se conozca. A nosotros nos gusta mucho el territorio del museo, nos encantaría que vengan a visitarlo, pero también estamos tratando de abrir los caminos, de marcar alianzas con otros museos. En nuestra página estamos poniendo los 200 museos de Malvinas que hay en todo el país, y que haya una integración. Para mí, el Museo Malvinas junto con el Malva, con el Museo de Bellas Artes, son esos museos que son emblemáticos, que son hermosos, que vale la pena venir. Ahora estamos y vamos a hacer este acto porque tenemos uno de los mástiles más grandes de Buenos Aires, para que flamee la bandera ahí cuando uno entra a la ciudad, y poder ver toda nosotros hemos actualizado todo lo que tiene que ver la línea de tiempo, hemos actualizado la sala prólogo, donde hay un video hermosísimo de los 500 años de historia, ¿no? Porque nuestro museo habla de los 500 años desde que se avistó por primera vez en nuestras islas. Pusimos ahora hace un mes el mapa de Copla, que lo donó Copla al Museo Malvinas. Estamos inaugurando en los próximos días el mapa bicontinental, y nuestro objetivo es poder reinaugurar la sala Paca-Paca para los chicos, y que desde lo que tenga que ver con lo pedagógico, bueno, poder trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Malvinas, viendo los nuevos actores, ¿no? Como el género, como el ambiente sustentable, también como protagonista de nuestro tiempo. Podamos hacer un museo moderno y mirando ese futuro. Así que nosotros mañana tenemos, por ejemplo, una charla hoy, los viernes, hacemos charlas de la tarde. La semana pasada tuvimos a Felipe Piña, tuvimos a Pedro Saborido. La semana que viene tenemos a Fitzgerald, que es el hijo de Fitzgerald, que voló a Malvinas. Hoy tenemos sobre literatura y Malvinas. Estamos tratando de darle esa mirada de Malvinas que poco se conoce, porque cuando uno dice, ¿ustedes saben por qué yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF, o porque estaba gas del Estado, o el aeropuerto que aún hoy funciona en nuestra ciudad de Puerto Argentino, lo hizo la Fuerza Aérea Argentina? Pocos saben esas historias, y lo que queremos es rescatar justamente esas historias que están ahí como escondidas o desconocidas, y transmitirla por lo menos en lo que tenga que ver con todo lo que es la nueva tecnología y lo virtual, y fundamentalmente cómo lo transmitimos, esta pasión y este amor que tenemos de Malvinas a las nuevas generaciones, ¿no? Con todo este mundo nuevo que estamos teniendo.
Edgardo, para cerrar, te quería hacer una última pregunta. Nosotros, los argentinos y argentinas, tenemos una deuda en el proceso de memoria, verdad y justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra de Malvinas. ¿Cuál es el panorama o cómo están trabajando ese tema?
Yo creo que es un tiempo importante. Creo que hay un camino, muy bien decís vos, de verdad, memoria, justicia, soberanía, que son las consignas que nosotros marcamos sobre la causa Malvinas. Hay juicios en el sur, se sigue ese proceso que siempre es lento, pero creo que es un tiempo de cambios, y en ese tiempo de cambio uno siempre tiene esperanza, ¿no? Y que la verdad siempre llegue y que se pueda de alguna forma cerrar las historias. El tema de Malvinas, como el tema de la dictadura cívico-militar, son temas que todavía uno ni siquiera puede decir pos, ¿no? Porque yo ayer celebraba los 90 años de Estela de Carlotto, esta lucha que tienen los organismos de derechos humanos, y están vivos, estamos vivos, todavía hay nietos por recuperar, hay todo un camino de construcción en lo que pasa con los excombatientes, que estamos vivos y que estamos debatiendo, que me parece que todos los años la historia como que va cambiando, ¿no? Cada tiempo va teniendo un momento distinto. Si uno hablara de Malvinas hace un año atrás, es muy distinto a este presente que estamos teniendo, que recién hablamos, que también marca un camino de esperanza. Y me parece que en ese tiempo de esperanza tenemos que seguir trabajando y luchando por la verdad, como decías vos, la memoria, la justicia y la soberanía de nuestro país.
Edgardo, muchas gracias por tu participación.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, bueno, Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas. Muchas gracias, Flor, nos tenemos que ir.
Gracias a ustedes, y sí, vamos con el boletín y nos vemos, nos oímos el lunes.
Muchas gracias.